Expreso mi agradecimiento a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por esta invitación a exponer ante ustedes algunos aspectos relacionados con la publicación de la obra de Humboldt con respecto a la geografía de las plantas. Es importante recordar algunos puntos antes de iniciar esta exposición. Humboldt llega a América en 1799 con cerca de 30 años y permanece en el continente unos 5 años. Visita Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y Estados Unidos. El encuentro de Humboldt con Caldas ocurre en los primeros meses del año 1812 en el actual Ecuador. Como se sabe, tres expositores de la mañana nos ocuparemos primordialmente de la geografía de las plantas. Y es una feliz coincidencia que el doctor Ulrich Spessler se ocupe de trabajos inéditos de Humboldt al respecto y este servidor de trabajos publicados por el prusiano sobre dicho tema. La diapositiva nos muestra el contenido de esta presentación. Hicimos una revisión tan completa como nos fue posible sobre las publicaciones de Humboldt o sobre Humboldt con respecto a la geografía de las plantas. Especial referencia haremos de la lámina conocida como el Naturgemälde de Humboldt, que podríamos traducir como pintura de la naturaleza. Como aspecto muy importante, mostraremos que Caldas puede ser considerado co-descubridor con Humboldt de la geografía de las plantas en la vecindad de la línea ecuatorial. Recordemos que estudia la biogeografía. Se divide en fitogeografía, estudio de la distribución de las plantas, y zoogeografía, lo propio con los animales. Cuando se trata de estudiar el fenómeno en la vecindad del Ecuador, la variación tiene lugar en gran medida con la altitud, debido a que en esta región no existen estaciones y es igual la duración del día y la noche. Veremos con un sencillo ejemplo cómo suele expresarse dicha variabilidad mediante un gráfico de coordenadas, cuya abscisa indica distancia horizontal o también latitud y cuya ordenada indica la altitud. Vemos en pantalla un ejemplo tomado del propio Humboldt y su acompañante en el viaje americano, M. Bonpland. Se trata de un dibujo de los Andes centrado en el volcán Chimborazo. En las abscisas nos dicen que la latitud va de 0 grados a 10, y en las ordenadas se indica la altitud. Y las diferentes plantas se señalan en el dibujo como función de la altura. Vamos a ver algunas menciones tempranas de Humboldt sobre geografía de las plantas, lo que pone de presente su inquietud por el asunto. Aquí una publicación cuando el prusiano tenía apenas 21 años. La cita del libro está en alemán, pero observen que la parte final está en francés. Debemos señalar que ese libro no incluye ninguna lámina fitogeográfica. Pocos años después, en una segunda publicación de 1793, vuelve a referirse al tema. El libro está escrito en latín, que como se sabe, era la lengua franca de científicos en la época. En este libro tampoco se incluye láminas sobre geografía de las plantas. Se menciona a Zimmermann, quien es uno de los fundadores de la zoogeografía. Y aquí señala Humboldt que la geografía de las plantas parece olvidada. Aquí algo de especial interés. En un libro de 1807, al cual nos referiremos más adelante, Humboldt afirma haber entregado un esbozo sobre geografía de las plantas a su amigo Forster, compañero de un importante viaje en 1790. A pesar de la búsqueda al respecto, no ha sido posible encontrar nada sobre ese posible esbozo. Pienso que Humboldt desea dejar constancia de su temprano interés por el tema. Cobra ahora interés lo que pudo hacer Humboldt cuando en viaje hacia el Nuevo Mundo hace escala en Canarias en 1799, visita la isla Tenerife y asciende el pico Teide. Varias publicaciones indican que Humboldt hizo una lámina fitogeográfica del pico en aquella ocasión, tan detallada como la que aparece en pantalla. He demostrado que esa imagen fue elaborada y publicada mucho después. Como en otras ocasiones, el prusiano toma en el viaje algunos datos y luego los completa con su extensa red de colaboradores. Sorprende la cantidad de científicos, aficionados, amigos que se comunicaban con Humboldt. En el libro La invención de la naturaleza de Andrea Bull se estima que Humboldt recibió alrededor de 100.000 cartas y escribió más o menos 50.000. En efecto, veamos lo que dice un reciente y bello libro de gran formato. Para la fitogeografía del Teide, Humboldt se apoyó en observaciones y publicaciones de Leopold Christian von Buch y Christian Smith. El libro es de Walter Lack, es muy bello. Creo que esta es la segunda edición. Pero es el propio Humboldt quien precisa lo pertinente. En efecto, Humboldt escribe, tal como se ve en esta copia facsimilar de 1816, que ese dibujo lo hizo más tarde con ayuda de la información que le suministró Monsieur Broussonnet. Eso lo escribe en este libro de 1816. Yo he trazado en parte este dibujo de la vegetación de las Canarias después de las notas manuscritas de Monsieur Broussonnet. Y aquí viene una lámina que me ha interesado mucho. Ya Humboldt está en América. Hacia 1800, Humboldt está en la actual Venezuela y elabora un perfil de altitudes entre La Guaira y Caracas. Son varios los perfiles barométricos de este tipo que Humboldt elabora durante su viaje americano, y este puede ser el primero. Ellos muestran la altitud de lugares a lo largo de un cierto camino. Pero lo interesante aquí es que en dicho perfil incluye la altura a la cual se encuentran dos regiones de plantas, lo cual indica un interés del autor por la geografía de las plantas apenas acaba de llegar a América. Este hecho desvirtúa la afirmación de que Caldas fue quien revivió el interés de Humboldt por la geografía de las plantas durante su encuentro de 1802. Aunque las excursiones y conversaciones con Caldas y sobre todo la vista de los Andes estimularon el interés fitogeográfico del prusiano. Recordemos pues que antes del viaje a América hay varias menciones importantes sobre el tema. Además agrego que Willdenouw, su mentor, es uno de los padres de la geografía de las plantas, de manera que ese interés es previo a su llegada a América y lo confirma sin una lámina completa, es una lámina fitogeográfica con mínima información, pero ya está pensando en la variación de las plantas con la altitud. No es una lámina completa, no tiene intervalos de altitud, pero sí señala en esta región a esta altura están tales plantas, en esta otra a esta altura tales otras plantas. Aquí tenemos la lámina de Humboldt que muestra la fitogeografía de algunas montañas andinas, el centro de las cuales es el volcán Chimborazo. Observamos que la información que contiene va mucho más allá de la fitogeografía. Fue enviada desde Guayaquil en febrero de 1803 a don José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica, acompañada de un ensayo en francés sobre la geografía de las plantas. A la izquierda y a la derecha del dibujo aparecen varias columnas que proporcionan datos e información relacionada. Si se escoge a la izquierda un cierto intervalo de altitud, podrá verse al frente no solo plantas y animales, sino también datos como temperatura, humedad y presión atmosférica. Es tal vez la primera vez que se presenta en un dibujo de tal cantidad de información en una forma fácil de entender. Humboldt estaba interesado en una visión holística, en establecer relaciones entre componentes de la naturaleza, en mostrar una unidad en medio de la diversidad. Podemos afirmar que esta primera lámina del prusiano en la Nueva Granada establece con propiedad fundamentos científicos de lo que hoy se conoce como biogeografía. La lámina se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia y tiene el registro número 1204. Esta lámina es el antecedente del famoso Naturgemälde, o pintura de la naturaleza de Humboldt, imagen que podremos ver más adelante. Esta lámina no aparece en el libro con la obra gráfica completa, pues el mismo Humboldt indica que un destacado dibujante elaboró una lámina artística, pero sin el suficiente detalle para merecer un grabado. Pero existe otro antecedente del Naturgemälde, del cual puede verse una diapositiva que se muestra posteriormente. Francisco José de Caldas publicó en su semanario del Nuevo Reino de Granada, en el primer semestre de 1809 y con traducción al español por parte de Jorge Tadeo Lozano, el ensayo que Humboldt, recordemos, había enviado desde Guayaquil en 1803 a Mutis. Dice Caldas que limitaciones de impresión impidieron incluir en la publicación la lámina que acompañaba el ensayo, pero a los lectores interesados se les dio la oportunidad de conseguir copias de la misma con ayuda de un tercero, tal como puede verse en el extracto facsimilar que aparece en la diapositiva. Podría entonces decirse que esta lámina fue semipublicada. Este es el segundo antecedente menos conocido del Naturgemälde. Se trata de una lámina posterior titulada Viaje a la cima del Chimborazo, intentado el 23 de junio de 1802. Humboldt no llegó a la cima, pero estuvo relativamente cerca. En ese momento el Chimborazo era considerado la montaña más alta del mundo. Fue diseñada por Humboldt en México en 1803 y luego por F. Marché en París en 1824. Al referirse a la lámina enviada desde Guayaquil, Humboldt indica que espera que con el tiempo pueda presentar esa imagen con mayor perfección, lo cual cumplió tal como se verá en la siguiente diapositiva. Aquí el Naturgemälde de Humboldt, que podríamos traducir como pintura de la naturaleza. Esta lámina es la más famosa del prusiano y muy posterior a las dos anteriores, pues fue publicada en 1807. Impresiona por su belleza. Un ejemplo de conjunción entre ciencia y arte. Allí aparecen destacados el Chimborazo y el Cotopaxi, este último en erupción, y se indican centenares de especies de plantas, las cuales cambian como función de la altura. El dibujo resume en gran medida el laborioso trabajo del prusiano en años anteriores. Como decíamos antes, si se escoge un cierto intervalo de altitud, podrá verse en el dibujo no solo plantas y animales, sino también datos como temperatura, humedad, presión atmosférica, composición química del aire e información geológica. Ello quiere decir que Humboldt quería relacionar en forma más general el cambio de la vegetación con el clima y otras variables consideradas, así como efectuar comparaciones entre montañas de diferentes continentes. Humboldt consideraba que el planeta Tierra debía estudiarse con una visión integradora y sistemática, con un trabajo interdisciplinario, para lo cual se requería una conjunción de ciencias que se ocuparan de flora, fauna, clima, paisaje, corrientes oceánicas y las diferentes culturas asentadas en ella. Esa novedosa concepción lo muestra como precursor de lo que hoy llamaríamos ciencias de la Tierra o geociencias. El prusiano precede a Lovelock en la hipótesis Gaia, al concebir la Tierra como un conjunto natural animado en el cual todo está entrelazado. No es necesario señalar que el prusiano es el padre de la hoy tan conocida infografía moderna. Agreguemos que es la naturaleza americana, concretamente la de la Nueva Granada, la que inspira uno de los mayores trabajos de Humboldt. Resumiendo, tenemos que la lámina de comienzos de 1803 y la posterior elaborada en México el mismo año son los dos antecedentes del Naturgemälde o pintura de la naturaleza de Humboldt. A su regreso de América, Humboldt publica su ensayo en francés sobre la geografía de las plantas, del cual sorprendentemente existen dos ediciones, con respectivas fechas de 1805 y 1807. En la diapositiva se muestran las correspondientes portadas. Lo curioso es que ambas ediciones en facsímil tienen, aparte de unos cambios al principio, exactamente el mismo texto central en sus 155 páginas. Es decir, se emplearon las mismas planchas para cada una de las dos ediciones. ¿Y entonces por qué tienen fechas distintas? El gran estudioso Stephen Jackson considera que no circularon ejemplares en 1805, pero que en este año Humboldt había terminado el trabajo y lo había presentado como conferencia en el Instituto Nacional de París. Por mi parte, he encontrado dos cartas de Humboldt a Bonpland, en la primera de las cuales de diciembre de 1805 se escribe ni una palabra sobre la geografía de las plantas, refiriéndose a la preparación de la publicación. Y en una segunda, ya de marzo de 1806, se queja de que la publicación de su libro tiene un retraso de 11 meses. Tenemos aquí otro indicio de la preocupación del prusiano por la prioridad. Dada la vasta obra publicada por el prusiano, no ha sido fácil establecer con plena seguridad si existe alguna lámina fitogeográfica suya anterior a la de 1803 desde Guayaquil, enviada a Mutis. Comienza con... Pero una curiosa revisión bibliográfica que incluyó la importante obra humboldtiana neogranadina de don Alberto Gómez Gutiérrez, que nos acompaña aquí como conferencista, con la portada de uno de sus volúmenes en la pantalla, nos permite afirmar que no existe ninguna lámina fitogeográfica antes de su viaje a América. Durante su paso por América, Humboldt elaboró y envió a Mutis en 1803 la lámina analizada en esta exposición. Como hipótesis plausible, señalamos que esa puede ser su primera lámina fitogeográfica. De mantenerse en pie esta hipótesis, podría concluirse que Humboldt llega a América sin haber elaborado ninguna lámina fitogeográfica. Continuamos revisando la biografía de Humboldt. Vemos en la imagen la portada de dos importantes libros sobre el prusiano. El primero es la obra gráfica completa, publicada en 2016. Una revisión de la misma permite afirmar que no se encuentra ninguna lámina fitogeográfica del prusiano anterior a su viaje a América. De otra parte, el segundo libro contiene todos los dibujos, un total de 447, incluidos por Humboldt en sus diarios del viaje a América. En ellos no hay ninguna lámina fitogeográfica. Este segundo libro fue publicado el año pasado. Tenemos que referirnos a dos láminas no mencionadas antes. La primera muestra los perfiles fitogeográficos de montañas en las zonas equinoccial, temperada y fría, publicada con el título Geografía y plantar un lineamiento, pone de presente el interés por una fitogeografía de carácter global. El doctor Pérez nos va a hablar cómo en los manuscritos inéditos está patente ese interés de Humboldt por buscar una geografía de las plantas de carácter global. Humboldt estuvo casi un año en Nueva España, hoy México, entre 1803 y 1804, y escribió un injundioso ensayo político en dos tomos, en el cual hay unas pocas inclusiones de la expresión geografía de las plantas, generalmente para referirse a su ensayo publicado en 1807. Pero en un perfil barométrico del camino de México a Veracruz, que incluye información de ciudades y de geología, puede apreciarse en la columna de la derecha alguna información sobre límites altitudinales para algunas plantas. Para resumir lo visto, se presenta en la pantalla un cuadro que indica el nombre de la lámina fitogeográfica, la obra donde esta fue publicada, el año correspondiente y la página donde la lámina figura en la obra gráfica completa. Todo esto está pues bien más detallado en las memorias que están a la venta aquí a la salida del auditorio. No siempre la información fitogeográfica debe presentarse en dibujos. Como el tema de los pinos fue de interés para Humboldt, vemos en la diapositiva una tabla fitogeográfica para coníferas en diversas partes del mundo, con indicación de latitud, límite superior e inferior en hexápedas y temperatura. Aprendí que la hexápeda es una antigua unidad de medida igual a 6 pies. Un breve comentario sobre una hoja de los cuadernos de Humboldt con todos los dibujos de sus diarios americanos. Se muestra en ella un perfil entre Quindío y Loja. Podríamos comentar que en dichos diarios se presenta texto y dibujos en forma muy abigarrada, una característica que recuerda a los cuadernos de Leonardo da Vinci. Se trata de la lámina 256 de los cuadernos. Y aquí está pues algo de don Leonardo, tomado del Codex Hammerhoyen, poder de Bill Gates. Compadezco a los lectores y analistas de Leonardo y de Humboldt. En el caso de Leonardo, además, es escritura especular. O sea, que se ve correctamente al ponerla frente a un espejo. La considerable altura de las montañas andinas, así como su gran biodiversidad, las convirtieron en verdaderos laboratorios para analizar con cierta facilidad la variación de la vegetación con la altitud. Humboldt centró su trabajo en el Chimborazo, en ese momento perteneciente a la Real Audiencia de Quito, en tanto que Caldas se ocupó primordialmente de vastos espacios de los Andes situados en la Nueva Granada y dibujados en láminas sucesivas. Vemos en la diapositiva una hermosa imagen con la cual Caldas dibujó con perspectiva una parte de la cordillera de los Andes. Es notoria la preocupación de Caldas por la estética del dibujo. Caldas escribió una memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador, fechada en Quito el 6 de abril de 1803. Fue enviada con dedicatoria a don José Celestino Mutis, director de la expedición botánica, y a su protector José Ignacio de Pombo. Nivelar en este contexto tiene un sentido topográfico, por relación a vegetación con altitud. Una lectura de dicha memoria pone de presente que Caldas era consciente de haber observado un fenómeno de la naturaleza. De modo que en sus viajes de 1801 y años anteriores, Caldas efectuó una nivelación de varias plantas entre Santa Fe de Bogotá y Quito. Ese trabajo está presentado en cuatro láminas que hacen parte de la memoria en cuestión. Las láminas incluyen también la localización de algunas poblaciones y montañas, así como la altitud de Quito como referencia general. Vemos ahora en pantalla la primera de las cuatro láminas. En la parte izquierda pueden verse los puntos correspondientes a Santa Fe y el Cerro Guadalupe, y se observan también los términos superior e inferior del trigo. De excepcional importancia para nosotros es la información que aparece en las ordenadas del gráfico o columnas de la izquierda. Obsérvese ahora lo que se incluye en las ordenadas del gráfico columnas de la izquierda. En la parte superior se incluye la lectura del barómetro desde 28 grados en el nivel del mar hasta 19, una altura cercana a la del mencionado Cerro Guadalupe. Pero de excepcional interés para nuestro trabajo es observar que en esa columna aparecen los intervalos de altitud donde se encuentran el trigo, el plátano, la yuca, la caña de azúcar y el cacao. Para la papa, la cebada y el maíz se indica la altitud inferior del intervalo, pero se deja abierto el límite superior. Se observa que para cada una de las cinco plantas mencionadas en primer lugar se incluye el intervalo de altitud denominado en la lámina como zona y cuya amplitud se especifica en toesas. La toesa es una antigua unidad de longitud equivalente a 1,949 metros. Lo anterior indica que Caldas había ya encontrado una propiedad de la naturaleza, la variación de la vegetación con la altitud. Aunque no habla de fitogeografía o fitografía, como diría más tarde, puede afirmarse que se trata de un claro antecedente de la misma. Es importante ahora esclarecer las fechas de ese trabajo. Como ya se señaló, las cuatro láminas fueron enviadas a Mutis en el primer semestre de 1803, pero es difícil saber cuándo fueron dibujadas. Sin embargo, las mismas muestran una nivelación de altitudes, así como de plantas, en el enorme trayecto de Santa Fe de Bogotá a Quito, 730 kilómetros en línea recta. Esa nivelación barométrico-botánica contiene información que debió ser obtenida a lo largo de mucho tiempo, sobre todo ante los precarios o inexistentes caminos de la época. Como ya se indicó en este artículo, Caldas afirma que ese trabajo lo realizó antes de 1802. Ello es rigurosamente cierto. Pues en este año, el neogranadino estuvo en la Audiencia de Quito durante el primer semestre, en cuyos primeros meses estuvo reunido con Humboldt y Aimé Bonpland, y en el segundo realizó un viaje que lo llevó a Cotacache, La Villa, Imbabura, Cayambe, etcétera, según un diario de viajes en el cual menciona su comienzo el 23 de julio de 1802. De modo que ese antecedente fitogeográfico de Caldas es previo a su encuentro con Humboldt, ocurrido a partir del 31 de diciembre de 1801. El dibujo de Caldas, presentado en la diapositiva, pudo estar influido por Humboldt, como se verá a continuación, pero la información de las zonas tuvo que ser recolectada en 1801 y años anteriores, como se indicó. Es de interés saber que al remontar el Magdalena y ascender hasta Bogotá, Humboldt dibujó un perfil de altitudes de Cartagena a Bogotá. Anotamos que el perfil no incluye información fitogeográfica. Caldas conoció una copia de ese perfil, de modo que este pudo influir el dibujo antes visto. Pero para mí no es de importancia este dibujo, sino las zonas que definen la existencia de determinadas plantas. Extraigo unas afirmaciones de los doctores Pesler y Gómez Gutiérrez que se relacionan con mi tesis anterior sobre Caldas. Son muy importantes, las voy a leer.
Dice el doctor Pestler, en el caso de ambos estudiosos, el intercambio de ideas sobre las regiones de plantas y zonas de vegetación de la Nueva Granada pudo haber llevado a la necesidad de delinear el campo de investigación de cada uno o incluso asegurar la prioridad. Recuerden mis varios comentarios de la preocupación de Humboldt por la prioridad, seguramente viendo que Caldas también podría tener interés en publicar su trabajo. Y dice el doctor Gómez Gutiérrez, las notas de Caldas en este sentido, y como se ha mencionado en otras partes de este tomo, resultan cruciales para fundamentar el desarrollo eventualmente simultáneo de la idea de la biogeografía en las mentes del payanés y del berlinés. Terminamos con las conclusiones. Me gustaría que las fueran leyendo, son pues bastante compactas. Lo primero es que la historia de la ciencia, en forma lógica, con justicia, señala que el fundador de una disciplina científica, hoy conocida como geografía de las plantas o fitogeografía, es Humboldt. Su ensayo enviado desde Guayaquil a Mutis y sobre todo la publicación de 1807, ensayo sobre la geografía de las plantas, podríamos verlos como el fundamento de esa nueva disciplina. Había antecedentes, evidentemente, pero cuando se hace un ensayo ya sistemático, ya se vuelve, yo diría casi que el estatuto para la época. No tal vez para hoy, pero para época lo podría ver como el estatuto de esa nueva disciplina. Y lo otro, es una hipótesis que ante la enorme bibliografía de Humboldt sobre Humboldt, no es fácil, pues, decir que es completamente cierto. Pero yo creo que los historiadores podrían adoptar la misma metodología que siguen los científicos. Cuando encuentran algo, eso no es la última verdad. Es una hipótesis, es una teoría que permanece en pie hasta que alguien la contradiga o la falsifique, diría quien mostró que una teoría, para que sea científica, tiene que ser falseable. Las dos siguientes conclusiones. Una de las conclusiones centrales, la repito, es que los dos naturalistas describen la geografía de las plantas o la encuentran trabajando sobre los Andes neogranadinos, concretamente del actual Ecuador. Y por eso, como decía el doctor Enrique Forero, se hace justicia con la medalla Humboldt Caldas. ¿Qué recuerda la medalla Darwin Wallace? Darwin se llevó toda la gloria, pero Wallace no se preocupó. Pero en la Sociedad Linneana de Londres decidieron hacer un homenaje y decir, Wallace, en paralelo, independientemente, encontró la teoría de la evolución. Pero otra vez fue Darwin el que con su libro El origen de las especies le da el fundamento a la disciplina. Y por eso la medalla es Darwin Wallace y no Wallace Darwin, como lo es aquí Humboldt Caldas y no Caldas Humboldt. Ya terminando, una conclusión sobre la gran importancia que para Caldas tuvo su encuentro con Humboldt. Es un hecho que fue muy estimulante. Bonpland, sobre todo, fue de una gran generosidad, mostrándole libros, instrumentos, de manera que Caldas recibió un estímulo para un trabajo en botánica extraordinario describiendo la flora del Ecuador. Todavía hoy en día se está estudiando unas septipas de Caldas, cerca de 900 impresiones naturales que se descubrieron recientemente en el Real Jardín Botánico porque estaban refundidas. Cuando el naturalista sale al campo, puede llevar una prensa manual, ve una planta de interés, la entinta, la pone en la prensa, entonces tiene dos eptipas, dos impresiones naturales. Se encontraron cerca de 900 en el Real Jardín Botánico y dice José Luis Fernández Alonso, el gran investigador de esa institución, que todavía hoy son de utilidad para entender la flora del Ecuador y se están estudiando. Lo otro es una parte que deja alguna amargura y es que lo reconocen muchos historiadores, que el conocimiento que tenía Caldas de la geografía tropical, del clima, era muy superior al de Humboldt y que en las conversaciones, en las excursiones, pues seguramente Humboldt se benefició de ello, pero curiosamente en sus publicaciones nunca le da crédito, aunque el doctor Pesle les va a contar que en un manuscrito de Humboldt no publicado está mencionado Caldas con otros personajes que contribuyeron a la fitogeografía. Y la última, pues, ya verán ustedes, es lamentable que Caldas no hubiera publicado en su semanario lo mucho que había avanzado en la fitogeografía. Recuerden que el seminario es de 1809 y ya Caldas tenía mucho trabajo realizado. Al desear, lo dice en el propio semanario, cuando presenta el trabajo de Humboldt: yo tengo también algo hecho al respecto, pero tengo que ir al Quindío, tengo que mejorar la información y el día que la tenga mis compatriotas se van a beneficiar de ella. Es decir, una cierta cautela, un perfeccionismo que perjudicó su puesto en la historia. Pero yo he mostrado en algunas conferencias que en los últimos años se está reconociendo la contribución de Caldas, especialmente después del libro de Mauricio Nieto Larte, la obra cartográfica de Humboldt, que identificó unas láminas valiosísimas que estaban en el servicio cartográfico del ejército español, que muestran cuánto había hecho él y cómo se diferencian las láminas de Caldas de las de Humboldt y de otros naturalistas. No de una montaña o dos, sino un vasto territorio de los Andes y con perspectiva. No son bidimensionales, él trata con una perspectiva de dar una idea de la topografía del terreno. Eso es una contribución de Caldas. Muchas gracias.